Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Hemos llegado a viernes, están pasando muchas noticias a esta hora que te vamos a ampliar a partir de las 2 en Mediodía COPE y que te avanza ya Marta Ruiz.
El rechazo a la independencia sigue subiendo en Cataluña, lo refleja el CEO, que es el CIS catalán, que hemos conocido a última hora de la mañana. La independencia es rechazada por casi el 49% de los encuestados y es apoyada por el 41%. Es verdad que esas encuestas se realizaron antes de la sentencia del Supremo, pero esa es la tendencia y son señales como estas las que pueden hacer que Esquerra facilite el gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias, por mucho que de momento los de Junqueras estén en planteamientos de máximos y rechazando apoyar esta investidura de Sánchez. En las últimas horas hemos escuchado al expresidente González o al expresidente extremeño Rodríguez Ibarra rechazar un acuerdo de gobierno contando con los independentistas. En Herrera en COPE, el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, decía con cautela que de momento el preacuerdo le gusta.
Es muy genérico y son buenas intenciones. Es como el envoltorio del caramelo. A mí realmente me importa el caramelo y eso no sé de qué va. No sé si sabe de a menta, si sabe a Peter Bean o sabe a rosa o a fresa, vamos.
Hablaremos de negociaciones de gobierno en Mediodía COPE y de la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, porque este punto de la Constitución ha recibido el primer golpe por parte de ese futuro gobierno. Ayer la portavoz del Ejecutivo en funciones, Celaá, ponía en duda este derecho sin atender a la jurisprudencia que hay sobre este tema. Uno de cada cuatro alumnos en España elige la concertada. José Carlos Sánchez es padre y profesor del Colegio Concertado La Concepción en Zaragoza y nos contaba a Mediodía COPE que no se trata de una guerra entre pública y concertada, sino una cuestión de libertades.
Yo tengo amigos conocidos que llevan a sus hijos a la educación pública o que trabajan en centros públicos y considero que hacen un grandísimo trabajo, pero no es el proyecto educativo que yo busco para mi hijo. Y como yo, hay miles y miles y miles de padres en este país que buscan otros proyectos educativos.
Bueno, sobre esta cuestión estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, Marta, ¿qué modelo educativo eliges para tus hijos y por qué? Pregunta que estamos trasladando a los oyentes de Mediodía
COPE. Queremos que nos lo cuentes en el 637-23-0000 a cuenta de la polémica desatada por la portavoz en funciones de la sobre la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, algo que está recogido en la Constitución. Te preguntamos en Mediodía COPE, ¿qué modelo educativo eliges para tus hijos y por qué? 637-23-0000.
¿Nos puedes escribir ya ahí? Recogemos tus notas de audio, tu nota de voz, 637-23-0000. Sigues en la cadena COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 15 de noviembre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Nos proponíamos pues ayudar a concienciar especialmente a los católicos, pero en conjunto a la sociedad española, acerca de la importancia de este derecho fundamental, que además es una de las tres grandes tareas encomendadas por Benedicto XVI en su momento a los católicos, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de la educación y de la enseñanza, y que sin embargo pues vamos viendo cómo se erosiona en aspectos fundamentales sin que la sociedad española, pues no ya digo reaccione, sino que sin ni siquiera sea consciente de lo que en esa evolución lesiva para un derecho fundamental se está jugando, ¿no? Y creo que hemos acertado porque al embarcarnos en ello hemos visto una respuesta muy importante de los agentes sociales que intervienen en la educación. Han visto con mucho agradecimiento que en este momento pues se les preste esta atención.
Es el director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que celebra desde esta tarde y hasta el domingo su 21ª edición, este año en torno al tema libertad para educar, libertad para elegir. Desde la organización recuerdan que en una sociedad plural no puede haber libertad de enseñanza si no se garantiza la de elegir entre los distintos modelos de educación que los padres pueden o deberían poder escoger para sus hijos. Ya que el Congreso se produce en una institución educativa, el director del Congreso asegura que se quiere dar al encuentro un carácter más participativo, aprovechando el caudal de experiencia y conocimiento de los asistentes. Todo ello se va a ver reflejado en los talleres dedicados a analizar, por ejemplo, los fundamentos de la libertad de educación, los factores de desigualdad a la hora de elegir colegio o el papel de la escuela católica en la evangelización en el siglo XXI. Cambio en el tema, siempre actual, pero siendo fieles en el estilo y en la forma a las 20 ediciones anteriores.
Crear ese ámbito, ese espacio de encuentro entre los católicos. De hecho, el ya fallecido Alfonso Coronel de Palma, que fue presidente de la Asociación de Propagandistas y creador hace ya 21 años de estos congresos, pues solía decir que era necesario establecer un ámbito de encuentro ecuménico entre los católicos, que los católicos pues hablábamos con mucha gente y de todo tipo de pelajes, vamos a decirlo así, pero que sin embargo después faltaba mucha comunicación entre nosotros. Y ese es el principal patrimonio adquirido a lo largo de todos estos años por el Congreso de Católicos y Vida Pública.
Durante estos tres días se va a profundizar en elementos tan esenciales como, por ejemplo, los fundamentos morales y jurídicos de la libertad de educación, el derecho a elegir la educación de los hijos o también el papel que desempeña la institución familiar y otros actores sociales. Todo eso hasta el domingo. Ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en el Mediodía COPE, en este tercer viernes ya de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. La parroquia San Isidoro acoge hoy a las 8:30 de la tarde la mesa redonda Espiritualidad, Psicología y Autoestima, al hilo de la presentación del nuevo libro del sacerdote madrileño Jesús María Silva, titulado Te amarás a ti mismo como Dios te ama, la fuente de la autoestima, editado por Palabra. En el acto van a intervenir junto al autor el profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma Jesús Poveda o la psicóloga Carolina López Ibor. Van a reflexionar sobre algunos aspectos tratados en este texto en el que el padre Silva une la psiquiatría, la psicología y la espiritualidad a raíz del acompañamiento personal y espiritual a personas de edades diversas en situaciones muy diferentes.
Es muy importante el volver a comprender la necesidad de vinculaciones sanas, de vinculaciones en el Señor, sin miedo, para desde ahí poder sanar las heridas del corazón del hombre y mostrar al mundo un modo diferente de amar, porque nuestro mundo está sediento de amor y el individualismo está machacando a nuestros jóvenes y a nuestra gente que vive sola, crece sola y muere sola, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de, en la Iglesia, que es ese cuerpo, generar vinculaciones sanas, empieza a fluir la sangre, ¿no?, por seguir con el símil, y empieza a sanar los órganos gangrenados y empieza a fluir la vida, que no es otra cosa que el Espíritu Santo.
Vamos con más temas. El domingo se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Con este motivo se va a celebrar una misa en sufragio de todas ellas que va a presidir el Cardenal Arzobispo de Madrid a la 1:00 p.m. en la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora de la calle Goya. Desde el Secretariado de la Pastoral de la Carretera y del Tráfico se nos recuerda que 1.806 personas fallecieron en 2018 como consecuencia de un accidente en nuestras calles y carreteras. De hecho, constituyen la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Bienvenido, Nieto, es nuestro delegado de Pastoral del Tráfico.
Nosotros, la mejor forma que tenemos de recordarlos es en el altar del Señor, para mostrar que la Iglesia sufre cuando el sufrimiento del dolor humano se hace patente. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, y por tanto tenemos que estar junto a esas personas. El pasado domingo leíamos algún pasaje del Evangelio en el cual se nos recordaba que el hacer el bien, el estar al lado de las personas débiles, al lado de las personas que sufren, al lado de las personas que evidencian el dolor, será recompensado por todos y cada uno de nosotros al final de nuestros días. Nosotros, ante tanto dolor, lo hacemos como Cristo nos enseñó, recordando, viviendo y mostrando la cercanía de la Iglesia a estas asociaciones de víctimas que se empeñan y que promueven los actos.
Y un asunto más, la Vicaría para el Cuidado de la Vida, a través de la Delegación Episcopal de la Salud, organiza la Escuela Diocesana de Pastoral de la Salud, que este año se iba a impartir en los salones parroquiales de Nuestra Señora del Buen Suceso. Serán los jueves de 7 a 8:30 de la tarde y va a comenzar la próxima semana con la charla Pastoral de la Salud y Misión, la enfermedad mental, a cargo del subdelegado de Pastoral Sanitaria de nuestra archidiócesis, Gerardo Dueñas.
Este año organizamos la Escuela Diocesana con dos grandes claves. Por un lado, siguiendo las indicaciones de la Conferencia Episcopal y de la Santa Sede en materia de pastoral de la salud, vamos a dedicar el año a la soledad, acompañar la soledad. Y por otro lado, siguiendo la invitación de nuestro cardenal arzobispo, de don Carlos Osoro, vamos a tener en cuenta esa dimensión misionera, la dimensión misionera de la pastoral de la salud. La pastoral de la salud es evangelización, es una pastoral evangelizadora, pero la evangelización desde la compañía, desde el cuidado, desde el sostener la esperanza.
Y te cuento también que la diócesis de Madrid cuenta ya con 80 cepillos electrónicos. A mediados de noviembre del año pasado, el Banco Sabadell instaló los tres primeros en la Catedral de la Almudena, un año después de estos dispositivos que permiten hacer donativos tanto a aquellos fieles que lleven efectivo como a aquellos que no. Aparte de una hucha, en su interior tienen un terminal TPV equipado con tecnología sin contacto y para contribuir al mantenimiento del templo. El director de instituciones religiosas de la entidad, Santiago Portas, va a exponer cómo ha ido el despliegue de estos aparatos y van a analizar su impacto en la economía de los templos el próximo lunes a las 6 de la tarde en un encuentro en el auditorio del Banco Sabadell. También habrá una mesa ponderada por el director de medios de comunicación de la Archidiócesis de Madrid, Rodrigo Pinedo. Las inscripciones se pueden realizar a través de este email: institucionesreligiosas@banksabadell.com. Así hemos llegado a la 1:41. Enseguida te voy a contar todos los detalles de la tercera Jornada Mundial de los Pobres que celebraremos el domingo. Todo ello aquí, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 15 de noviembre.
Pues yo de todos los 90 años, con lo que me quedo es que, pese a mis fallos, a mis fracasos, que han sido bastantes, pese a mis logros, nada hubiera podido hacer sino desde la fe en Jesucristo. Y para mí, Jesucristo es lo más extraordinario que ha podido encontrar la humanidad.
Es Guillermo Nevado, sacerdote que colabora en la parroquia de San Antón con motivo de su 90 cumpleaños. En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, el domingo a las 7 de la tarde va a recibir un homenaje después de la misa que presidirá el cardenal Osoro y al que va a asistir también el alcalde de Madrid, acto que va a concluir además con una cena para los pobres. Bueno, esta jornada, instituida por el Papa Francisco hace ya 3 años, tiene este año como lema: la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Está tomada del Salmo 9, unas palabras, dice Francisco, que se presentan con una actualidad increíble y que expresan una verdad profunda que la fe logra imprimir sobre todo en el corazón de los más pobres. Mañana a las 7 de la tarde también el cardenal Osoro presidirá con este motivo la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, celebración que luego se va a extender a las parroquias en la misa del domingo. Voy a hablar de todo ello con nuestro vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, con José Luis Segovia. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, estupendo. El ingente número de pobres, nos lo recuerda el Papa en su mensaje, José Luis, que carecen de lo necesario, que en ocasiones además son maltratados, son explotados. Estas palabras del Salmo, por lo tanto, como dice Francisco, no se refieren al pasado, sino a nuestro presente, ¿no? A esas personas que parecen volverse transparentes en nuestras calles, ¿no?
Efectivamente, y que la recesión económica que parece que se avecina pues va a incrementar. El último informe FOESA nos revela en ese sentido las brechas de desigualdad tan enorme, que tienen rostros concretos, nombres y apellidos, historias personales, y para los que ciertamente Dios es su esperanza, y una iglesia que quiere hacer creíble a Dios tiene que constituirse también en una mediación de esa esperanza.
Dice en otro momento el Papa en su mensaje que los pobres obtienen una esperanza verdadera no cuando nos ven complacidos, ¿no?, por haberle dado un poco de nuestro tiempo, sino cuando reconocen en nuestro sacrificio un acto de amor gratuito que no busca recompensa. Hay que implicarse, ¿verdad?, en la vida de estas personas.
Efectivamente, por eso una de las expresiones más felices del Papa Francisco al referirse a la relación con las personas en situación de pobreza y exclusión es la de amistad. Y lo que pretende, y el Papa ha insistido en las tres jornadas que ha habido siempre, en lo mismo, es decir, no se trata tanto de dar cosas, sino de darnos, de encontrarnos con ellos, de ponerles nombres, de preguntar, como dice nuestro arzobispo, recordando las palabras de Jesús a Bartimeo: ¿qué puedo hacer por ti? Que supone tener la audacia de ponerse a tiro de la mirada y del rostro de la persona que está postrada.
Hablando de esas palabras del Papa y de nuestro arzobispo, también nos lo han recordado en numerosas ocasiones, ¿no? La necesidad de salir al encuentro, nos piden que no olvidemos a los pobres, a los necesitados. En este sentido, digo, me parece también algo muy bello, ¿no? Lo que dice Francisco cuando dice que puede ser evidente pero muy necesario el que los pobres son personas a las que hay que ir a encontrar, ¿no?
Sí, tanto en dinamismo de salida, de esa iglesia en salida, como también de dejar entrar. Tenemos que hacer de nuestras comunidades parroquiales, de nuestros espacios, lugares habitables por los pobres. Y me viene ahora a la mente, bueno, pues la red de parroquias de acogida que en estos momentos están atendiendo a personas que están en situación de calle, a familias, a niños, y cómo el espacio de la propia comunidad cristiana se torna en un espacio habitable. Es decir, se trata de esa doble dinámica, salir al encuentro de, y a veces más sencillo aún, dejar entrar.
Ya te has hablado antes del informe FUESA, estabas hablando ahora de esa atención, ¿no? Desde Cáritas, desde otras instituciones de la Iglesia, a todas estas personas que conviven con nosotros en nuestras calles. Yo creo que eso sí que es una bella forma, ¿no? De llevar el Evangelio a esta periferia, que es el sinhogarismo, que es también la pobreza, ¿no?
Sí, y sin hogarismo, y no solo eso, situaciones de precariedad, de soledad, de ancianos a los que no llegan las pensiones, a los que no hay prestaciones sociales suficientes. En definitiva, es llevar la fuerza del Evangelio, que es dar buenas noticias de parte de Dios a través de la Iglesia a quienes las reciben malas de la vida, de las enfermedades, de la sociedad o de la injusticia.
Retoma José Luis el Papa un término muy acertado, ya lo empleó, creo recordar, en la jornada anterior, que es el de la atención amante, ¿no? Dice que es el inicio de una verdadera preocupación. La verdad que no es fácil, ¿no? El ser testigos de la esperanza cristiana en este contexto de cultura consumista, de descarte, de la que estábamos hablando. ¿Cómo se cambia esa mentalidad para redescubrir lo esencial?
Yo creo que simplemente acercándose. Cuando uno se acerca, uno descubre que en ese acercamiento al sufrimiento, al dolor, en el fondo acercarse al crucificado y a las cruces de los crucificados de hoy, lo que nos hace es, al revés, aparentemente sería, arrimarse al lugar del dolor como que es algo que nos provoca temor, pero cuando somos capaces de superar esa barrera, encontramos una vida cristiana mucho más plenificante, como la dimensión teologal de nuestra fe encuentra una fuente de mucha más pasión y de mucha más intensidad. Cuando nos arrimamos a las personas que sufren, salimos nosotros mismos pues plenificados. Los pobres son fuente de gracia porque son sacramento de Cristo, y cuando nos arrimamos a Cristo en los pobres y en sus cuerpos sufrientes, salimos plenificados, más felices, más bienaventurados y más dichosos. Por eso no es un compromiso lo que nos mueve, un compromiso ético, sino es el deseo de una vida más plena que encontramos en quien es sacramento del mismo Cristo, ¿no? Y con tanta intensidad lo queremos vivir este año que hemos prolongado no solo la jornada de los pobres al 17, sino va a ser toda la semana y culminaremos el 23, el sábado 23,
jornada social, ¿no?
En la jornada social, donde cerraremos con una Eucaristía en la Catedral presidida por el Cardenal, con un posterior ágape con todas las personas que participan en los proyectos, en las distintas iniciativas sociales, ¿no? Y que empezará por la mañana en el seminario a las 10 y se desarrolla durante todo el día con ponencias, mesas redondas, y terminará luego con la celebración de la Eucaristía en la Catedral y el ágape fraterno, que es una forma de cultivar esa relación de horizontalidad, de amistad, como forma sublime de fraternidad con las personas que están en situación de pobreza y exclusión.
Pues toda una semana para celebrar esta tercera jornada de los pobres, para tomar conciencia de, como dice ese Salmo 9, ¿no? El Señor no abandona al que lo busca y a cuantos lo invocan tampoco olvida, ¿no? El grito de los pobres. José Luis Segovia, vicario para el desarrollo humano integral y para la innovación de la Archidiócesis de Madrid, gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente a vosotros.
Lo que más me gusta es hacer sentir a la gente que no está sola, ¿no? Porque es verdad que la fe compartida, hay veces que tienes dudas y claro, cuando compartes tu fe y la comparte otra gente contigo, te refuerzas, ¿no? Entonces, pues compartir mi testimonio para mí significa un poquito eso, decirle a la gente que Dios existe, que yo creo en Él, que no están solos. Bueno, además de que, claro, hablar sobre su amor, ¿no? Sobre todo aquello que significa para mí ser mujer, estar dentro de la Iglesia y ser joven, aunque no sé cuántos años me quedan de ser joven, pero vamos, aún me considero joven. Y yo creo que eso pues aporta. Yo creo que hay mucha gente, mucha gente buena. Me siento muy afortunada porque conocer a gente buena, ¿no? Y que me hayan invitado siempre es un regalo.
1:51 en recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE de este 15 de noviembre. Escuchabas a Tamara Falcó, una de las participantes, que va a dar su testimonio de conversión mañana en la 20ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en nuestro Seminario Conciliar, y que este año tiene como lema Caminando hacia el Congreso Pueblo de Dios en Salida. En esta edición que se va a abordar el trabajo que nuestra diócesis está llevando a cabo como preparación al Congreso Nacional de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que va a tener luego lugar también aquí en Madrid en febrero de 2020. Voy a saludar a la delegada de Laicos, Familia y Vida de nuestra archidiócesis, a María Bazal. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Decía que el encuentro es un poner en común el trabajo, ¿no?, de cara a ese Congreso Nacional de Laicos, pero claro, sin olvidar nuestro plan diocesano misionero que acabamos de comenzar.
Exactamente. Yo creo que todo está englobado en la misma línea pastoral, ¿no?, y con el mismo camino, ¿no? Yo creo que es muy importante estas dos propuestas, ¿no? Uh-huh. El ser laicos, no olvidarnos que somos laicos dentro de la Iglesia y que somos, digamos, el cuerpo militante, ¿eh? Uh-huh. Y luego el ser Iglesia en salida, el ser misión y estar dentro de este plan también diocesano misionero dentro de la Iglesia de Madrid. Yo creo que esta idea de trabajar juntos bajo el mismo paraguas y en unas mismas líneas de acción, todos poniendo la vista y el objetivo en las mismas propuestas, es muy importante. Uh-huh. Es muy importante porque hace esta propuesta que queremos, ¿no?, de ser un proceso desde la sinodalidad, ¿no?, que desde la comunión, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto va por esta propuesta.
Decís en la convocatoria, ¿no?, de forma explícita, ¿sí?, que se va a estudiar, que se va a abordar cómo se nos invita, ¿no?, a ser misioneros del Señor para salir al encuentro y especialmente de los más necesitados. Y es que, como comentábamos también hace un momento con José Luis Segovia, la jornada se celebra en la víspera de esta Jornada de los Pobres, ¿no?, convocada por el Papa, y tampoco se va a olvidar este momento.
Por supuesto, yo creo que el Papa Francisco siempre nos está recordando, ¿no?, que no nos olvidemos de los descartados, ¿no?, que seamos estos puentes, ¿no?, de que nos unamos unos con otros, que vayamos a las fronteras, ¿no? Pues en esta propuesta fuerte de nuestro Papa, pues es en la misma que vamos a trabajar, ¿no?, que queremos trabajar, ¿no? Uh-huh. Y ser Iglesia en salida para todos aquellos que tal vez, pues por lo que sea, por los motivos que sea, se encuentran pues más separados, o se sienten con heridas, o se sienten disgustados. Yo creo que lo importante es hacer llegar a todos que el mensaje del Evangelio, ¿no?
Una Iglesia en salida, como estás contando, la que nos pide el Papa, la que nos pide también nuestro arzobispo, esto se va a abordar en esta jornada, luego también en el Congreso de febrero. Esto supone, María, el actuar, el vivir la pastoral en clave de misión y también, como dice nuestro arzobispo en su carta pastoral de este año, lo que tenemos que hacer es abandonar el cómodo criterio, ¿no?, del siempre se ha hecho así, porque ya no vale esa actitud de fielmente conservadora, hay que ponerse manos a la obra.
Claro, yo creo que cada vez el mundo nos exige salir de nuestro espacio de confort, de nuestra comodidad, uh-huh, y ponernos los zapatos de los otros, ¿no? Y considerar que ese espacio del otro es espacio sagrado y que al cual le tenemos que prestar todo nuestro amor y toda nuestra atención, ¿no? Yo creo que efectivamente nos tenemos que quitarnos todo tipo de mochilas, de prejuicios, de visiones y trabajar por una misma por esa misma propuesta, ¿no? Por acercarnos a los demás sin ningún tipo de prejuicio.
Claro. Una vez más, la jornada también quiere reflexionar sobre este momento, ¿no? Ese tomar conciencia del momento actual, del contexto en el que estamos. Por eso, por la mañana vais a tratar de poner en contexto, sí, y por la tarde lo que se trata es de dar el testimonio, ¿no? Porque yo creo que eso también nos hace falta, el que nos aliente, el que se nos impulse, ¿no?, con esas experiencias de fe, a expresar también nuestra fe en diversas circunstancias.
Claro, por la mañana estas jornadas se plantean dentro de la línea, o sea, de lo que se ha propuesto como la línea de trabajo desde que surgió esta idea en la asamblea plenaria, ¿no?, de la Conferencia Episcopal en abril del 2018, ¿no?, uh-huh, el hacer este congreso, ¿no? Sí. Entonces esta propuesta tiene como tres momentos. Ha tenido este momento inicial en el que se han trabajado una serie de temas, ¿no?, a la luz de la lección divina y a la luz de distintas propuestas, ¿no? Uh-huh. Luego ha tenido tiene un segundo momento, que es este, en el que todas las diócesis han trabajado, esos grupos pequeños que han ido trabajando, pues en un momento determinado vamos a volcar todas las propuestas, todo lo que ha surgido, ¿no?, de estos grupos, ¿no? Uh-huh. Y entonces todas esas iniciativas, todas esas propuestas, todas esas es lo que vamos a analizar, a reflexionar en ese momento de la mañana, ¿no? Uh-huh. Estará también habrá una ponencia inicial a cargo de Isaac Martín, que es el que está uh-huh. coordinando toda la dinámica de la preparación del Congreso.
Del Congreso Nacional.
Y entonces, por la mañana tendremos, digamos, este momento como más
académico,
más académico, más teórico, tal. Uh-huh. Y por la tarde tan importante como son los testimonios, ¿no? Claro. Yo creo que llegamos a los corazones a través de los microrelatos, ¿no?
Desde luego. Pues los testimonios, recordamos que van a ser de Tamara Falcó, la que escuchábamos hace un momento, ese testimonio de conversión, y el de nuestro compañero, nuestro director editorial, José Luis Restán. Eso va a ser por la tarde. Pues todo esto mañana, a partir de las 11 de la mañana, ¿no, María? Sí.
Estaremos a partir de exactamente, bueno, el momento de acogida será a las 9:30 en el seminario de Madrid, pero a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que a las 12:30 tendremos la Eucaristía, presidida por nuestro cardenal, y por la tarde los testimonios.
Pues María Bazal, delegada de Laicos, Familia y Vida de nuestra archidiócesis, que sea una vigésima jornada diocesana de apostolado seglar estupendo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Ahora Marta Ruiz y Antonio Red siguen en el medio de Acope. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.